Quiero saludar muy afectuosamente a todos ustedes, mis compatriotas transportadores. Felicitarlos por esta nueva versión de su Congreso que muestra optimismo. Cuando entraba aquí a las instalaciones de este bello centro de convenciones, veía una magnífica exposición de transporte. Se ve vigor. Solamente al advertir uno lo que allí está expuesto, encuentra que hay un sector en plena ebullición, en mejoramiento acelerado. Agradezco la decisión generosa, inmerecida a los gobiernos. Lo que tienen que hacer es bregar a cumplir con el deber, no trabajar con el micrófono y el taco de golf, sino con el micrófono y el asadón, con el micrófono y el arado. Es lo que tienen que hacer los gobiernos. Les agradezco inmensamente esa inmerecida decisión. La recibo el collar del transporte para compartirlo con mis compañeros de gobierno, que les toca una tarea tan difícil todos los días, y lo recibo simplemente como una muestra de la generosidad, de la nobleza de ustedes, apreciados transportadores de la patria. Permítanme, antes de entrar en estos temas específicos que nos ha traído el doctor Jaime, referirles a algunos temas de lo que yo llamaría elementos de una política simple para Colombia. Nosotros vamos a tener que repensar el modelo de Estado, afianzarlo. Es preocupante lo que ocurre en América Latina. América Latina vivió décadas de estatismo, la superó, vivió décadas de desmantelamiento del Estado y ahora quiere volver al estatismo, donde le cierran todo el espacio a la iniciativa privada. Colombia no desmonta el Estado, la reestructura, pero tampoco puede entrar en el estatismo. Y hay que cuidar esto como elemento sustancial de un modelo político del presente y el futuro para crear confianza en Colombia. Al no desmontar el Estado y tampoco entrar en el estatismo, estamos obligados a reformar el Estado permanentemente y a darle todo el espacio al sector privado, exigiéndole responsabilidad social. Si ustedes me preguntaran cuál es la palabra que guía todo eso, yo les diría confianza. Entonces veamos el tema de la reforma del Estado. Hemos reformado a la fecha 420 entidades del Estado. Empezamos por Telecom y hoy vamos en las clínicas del Seguro Social después de haber pasado por Ecopetrol. Y eso no se hace gratuitamente. El país ha tenido unos radicalismos ideológicos que se oponían a que estas empresas fueran reformadas. Qué difícil sortear los obstáculos de esos radicalismos ideológicos para poder hacer la reforma del Estado. Y ha ayudado bastante. Miren, si ustedes me hubieran preguntado hace 5 años, ¿van a hacer la reforma pensional y laboral de Ecopetrol? Yo les habría dicho, lo intentaremos. Efectivamente, lo intentamos y lo logramos. Si me hubieran preguntado hace 5 años, ¿van a capitalizar a Ecopetrol? Les habría dicho, creo que los radicalismos ideológicos no permitirán. Sin embargo, lo logramos. Eso es algo bien importante que ha venido sucediendo en el país. Cuando empezamos esta primera etapa de la capitalización de Ecopetrol, para capitalizar el 10%, el Congreso nos ha permitido capitalizar el 20%, yo le dije al ministro de Minas, al presidente de Ecopetrol, bueno, en la época de mayor dinamismo democrático de Bavaria, hubo 140 mil accionistas. La democratización que acabamos de hacer en Isagen atrajo 70 mil accionistas. Sería una maravilla que logremos 150 mil en Ecopetrol. Y el ministro de Minas se quedó mirando y el director de Ecopetrol dijo, no, vamos a lograr 250 mil. Entonces el ministro me dijo, presidente, vamos a empujar a ver si llegamos a 200 mil. A mí me parece que es una gran señal de confianza en Colombia que hayamos logrado casi 500,000 de accionistas. Eso hay que cuidar. Esta primera ronda fue una ronda exclusivamente para colombianos y no ilimitada en la cantidad de acciones que se podían suscribir. Creo que lograr casi 500,000 de accionistas es algo muy bueno, y ahí no contabilizamos 7,000,000 de trabajadores que son socios de los fondos de pensiones que pusieron en esta capitalización 2,600,000,000,000 de pesos. En la construcción de confianza de los países, es mayor el reto de la confianza nacional que el reto de la confianza internacional. Hay países que han logrado más fácilmente confianza internacional que confianza nacional. Lo que acaba de ocurrir con Ecopetrol es una muestra de confianza de nuestros compatriotas en su propia patria. Por eso esto hay que manejarlo con mucho juicio, hay que responderle muy bien a los compatriotas y hay que seguir pensando cómo avanzamos en estos procesos. Una gran reforma del Estado. Esto le abre el camino a Ecopetrol para convertirse en una de las empresas más importantes, diría yo, de la región y por qué no del mundo. Petrobras de Brasil, cuando empezó un proceso no tan democrático como este, un proceso de vincular el capital privado nacional e internacional, era una empresa pequeña y se convirtió en una de las empresas de petróleo más grandes del mundo. Yo vislumbro hoy grandes posibilidades para Ecopetrol, que van a responder al sector transporte. Cuando el doctor Sordas Orzano, en uno de sus puntos, presenta su preocupación por la calidad del diésel colombiano, yo creo que estas reformas de Ecopetrol en la refinería de Cartagena, en la refinería de Barranca Bermeja, van a responder a ese imperativo de tener un diésel de mejor calidad. Toda esta reforma del Estado produce varios efectos, déjenme referir a tres. Sanea mucho el fisco. En efecto, en estos años hemos logrado un ahorro del 1% del PIB gracias a la reforma del Estado. ¿Ustedes se imaginan qué sería si estuviéramos asistiendo al hecho de que el ministro de Hacienda recibiera al presidente de Telecom para que el presidente de Telecom le dijera: ministro, necesito 500,000,000,000 para pagar pensionados y no los tengo? Toda esta reforma nos ha ahorrado un punto el PIB, hay que continuar con esta reforma. Segundo, esto garantiza un Estado que le sirva más a la comunidad. Tercero, garantiza mejor gobierno en las empresas del Estado. Hemos reformado apenas unas pocas clínicas del Seguro Social. La clínica de Santa Marta, hoy a cargo de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. La clínica del Seguro Social aquí en Cartagena, hoy a cargo de los hermanos de San Juan de Dios. Las clínicas del Seguro Social en Medellín, hoy a cargo de la Universidad de Antioquia. Estamos empezando la reforma de las clínicas del Seguro Social en Bogotá. Especialmente Cartagena y Santa Marta, se advierte una notable mejoría en los servicios al público, en las clínicas del Seguro Social. Y tercero, estas reformas del Estado logran mejor gobierno en las empresas del Estado. Logran erradicar clientelismo. Estas reformas del Estado logran que las empresas del Estado no estén controladas por la politiquería, los excesos sindicales. Cuando estábamos en la reforma de Telecom, me decía el sindicato de Telecom: presidente, no le echen todas las culpas al sindicato. Nosotros presentábamos pliegos de peticiones y los gobiernos los aceptaban. Muchos gerentes no querían decirnos que no, porque preferían pasar agachaditos, terminar bien su periodo y salir tranquilos o salir en hombros. Entonces nos decían que sí. Además, muchos gobiernos mandaban amigos a Telecom a completar la pensión o a mejorarla. Y tenía razón el sindicato. Hoy con esta reforma, por ejemplo, Telecom está al día con los pensionados, con la nómina activa, se está modernizando enormemente, está haciendo una inversión de 8 billones que contribuirá mucho al propósito del país de desatrasarse en estos 4 años en banda ancha y en conectividad, así como en nuestro primer gobierno el país tuvo un gran desatraso en telefonía móvil al pasar de 4 millones de aparaticos a 30 millones de aparaticos. Tiene 8 billones para invertir Telecom, Colombia Telecomunicaciones. No tenía un peso. Y se acabó el clientelismo. A mí ya nadie me pide un cargo en Telecom. Todavía me piden puestos, me pedían hasta hace 2 semanas en la Junta Directiva de Ecopetrol. Ahora el que pida un puesto en la Junta Directiva de Ecopetrol le digo, mira, ya hablaste con los otros 500 mil socios. Esto es un gran paso para acabar con el clientelismo, con la politiquería, para mejorar esas empresas del Estado. Se apropia, y aquí hay un elemento político y sociológico de gran importancia. La ciudadanía se apropia más de una empresa cuando es socia directa de ella, que cuando le dicen, ah, es que es de toda la nación y es de todos los ciudadanos, y es empresa bien manejada, bien mal manejada. En Medellín ha habido apropiación sobre empresas públicas de Medellín, no obstante que ningún ciudadano es socio particular de empresas públicas de Medellín, sino que es de toda la ciudad porque la empresa ha dado muy buenos resultados. Y porque la empresa ha dado a gobierno de Medellín, tras gobierno de Medellín, unas utilidades que les ha permitido hacer una inversión muy buena en el área social de la ciudad. Pero eso no es lo que impera. Lo que impera es que la gente siente alguna antipatía por las empresas del Estado, porque observa que esas empresas del Estado no sirven bien a la comunidad. En cambio, con estas reformas y con la ciudadanía vinculándose directamente, yo tengo la esperanza de que la gente se va a sentir mucho más apropiada de la cosa pública, de estas empresas del Estado. Miren que este es un camino muy importante, distinto al de América Latina. Aquí no estamos en la América Latina del año 90, de los años 90, desmontando el Estado, ni en la nueva tendencia de América Latina de estatizarlo todo. Aquí estamos, yo diría, en una vía colombiana de gran trascendencia. Y en una discusión reciente le decía yo todavía a sectores muy radicales, ideológicos, decía, hombre, pero ustedes hablan todos los días del estatismo. Ustedes dicen que yo he acabado con el patrimonio del Estado por todas estas reformas. Yo creo que están equivocados. Vale mucho más hoy la participación de la nación en Telecom cuando es dueña del 50% menos una acción que lo que valía todo Telecom hace 5 años. Les decía, si no se reforma el Estado, se acaba. Si las empresas del Estado no se reforman, ¿a dónde llegan? Llegan forzosamente a liquidaciones, porque llega un momento en que se vuelven insostenibles. Esos temas políticos hay que prestarles mucha, mucha atención, porque de acuerdo con cómo se manejen, hay o no confianza para invertir en un país. Y nosotros hemos repetido en toda parte, Colombia es un país lleno de espacio, de oportunidades al sector privado. Este es un punto fundamental de nuestro modelo, exigiéndole al sector privado responsabilidad social, que a mi juicio hay que expresarla en la transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado. Hay que expresarla en la solidaridad con las comunidades. Estoy agradecido porque he recibido la noticia de que ya Glencore empezó a pavimentar unos pedazos de las carreteras carboneras del Cesar, me dijo el ministro de Minas. Ustedes que están en el sector transporte, ministro, ¿cómo se llama uno de esos poblados entre la Jagua y la Loma? ¿Alguno de ustedes recuerda? Entre la Jagua y la Loma. ¿En esa carretera atrás? ¿Cómo? Las Ánimas. Ahí hay varios poblados. No, porque Chiriguaná está allá al salir ya a la troncal. Esto es en la transversal. ¿Cómo? Rincón Hondo. Ese me parece que ese es uno de los que hay allí. Por esa carretera transversal del Cesar pasaban muy poquitos vehículos hace años. Y las comunidades soportaban que por esos pequeños pueblitos cruzaran unos pocos vehículos al día levantando una polvareda en esa carretera. Pero es que hoy hay allí días en los cuales pasan 700 tractomulas con carbón, por una carretera destapada que es calle en medio de uno de esos pueblitos. Ustedes se imaginan la polvareda sobre los habitantes. Entonces hay que tener solidaridad con esas comunidades. Ese es un caso clarísimo de lo que tiene que ser la solidaridad de las empresas con las comunidades del vecindario. Otro caso clarísimo es, por ejemplo, resolver ese problema portuario de Santa Marta. Eso no puede seguir afectando al sector turístico. Y la tercera expresión de la solidaridad es la parte laboral. En esto hay que ser repetitivos, insistir. No queremos relaciones laborales de capitalismo salvaje, tampoco de odio de clases, sino relaciones laborales guiadas por los principios de la fraternidad cristiana. En ese orden de idea, nuestro gobierno trabaja tres objetivos esenciales: consolidar la seguridad, consolidar la confianza inversionista y cumplir las metas sociales. Le agradezco inmensamente al doctor Jaime el recuento que ha tenido de los resultados de seguridad. En un país con necesidades como Colombia, uno tiene que saber de dónde viene, qué ha hecho, pero tiene que preocuparse más por lo que falta. Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Creo que los desarrollos de los últimos días han sido muy importantes. Por ejemplo, a principio de esta semana se capturó en Sabaneta, cerca de Medellín, a un señor a quien conocen con el nombre de Jonathan, que manejaba una organización paramilitar. Era el segundo de una organización paramilitar del Norte Caldas. Al primero lo habíamos capturado. Y eso precipitó que ayer se desmovilizaran 41 que permanecían en esa organización. Creo que los golpes de los últimos días a bandas criminales y a guerrilla han sido pasos de gran trascendencia, pero hay que perseverar. Esas culebras grandes todavía quedan por ahí. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de acabarlas. Y eso exige una dedicación todos los días. El país no puede, políticamente tiene que pensar que la persistencia tiene que ser hasta acabar esas culebras. Dejar esas culebras vivas, y que de pronto lleguen algunos creyendo que las van a encantar, sería muy delicado para el país. Uno de los objetivos del país es tener toda la prevención para no jugarle a los encantadores de culebras. El único camino con esas culebras es acabarlas. El que cree que va a encantar a los bandidos le hace un daño enorme al país. Y a esos bandidos hay es que derrotarlos. Ese es el único camino. Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Hay que persistir en el tema de seguridad. En la confianza inversionista hemos avanzado mucho. Lo veo no solamente en este sector transporte. A mí me impresionó lo que tienen ustedes aquí en el parqueadero. Una cosa muy, muy vigorosa, muy vigorosa. Pues marcas, modelos que uno no conocía. A los consejos comunitarios no lo han llevado. Estaba la inversión hace 5 años, estaba entre el 12-15% del PIB. Hoy de cada 100 pesos que producimos, invertimos 25-27. Eso es bien importante. En el sector privado estaba en el 6,5, entre el 19 y el 21. La cifra de desempleo que se conoció hoy ya es mejor, ya hay un desempleo nacional del 10 y algo. O sea que eso nos va abriendo el camino. Ojalá al final de este gobierno no estuviera por encima el 7. Estamos haciendo todos los esfuerzos. La afiliación, yo hice en los dos últimos domingos los dediqué a preparar las intervenciones en Nueva York y en Naciones Unidas. E hice un ejercicio. Revisé crecimiento de afiliación de colombianos a riesgos profesionales, a régimen contributivo de salud, a pensiones, a cajas de compensación, a cena y a bienestar familiar. Allí no incluí régimen subsidiado. Sin incluir régimen subsidiado, ese crecimiento de la afiliación a la seguridad social se acerca al 45%. Yo creo que es bueno, es bien bueno. Y me puse a hacer otro ejercicio. a mirar el ingreso de los colombianos y a depurarlo. Es decir, bueno, vamos a medirlo en los mismos dólares y en los mismos pesos, sin las distorsiones de la inflación y sin las distorsiones de la revaluación o la devaluación. En los mismos dólares y en los mismos pesos hemos pasado de un ingreso per cápita de 1.900 dólares a un ingreso per cápita de 3.500. Eso es bien importante. Y cuando se indexa, se ajusta eso con lo que se llama la capacidad de compra, se le aplica ese índice de poder de capacidad de compra. Entonces dice, bueno, si con un dólar en Colombia se compra media camisa, en Estados Unidos se necesitan, entonces en Colombia necesitamos $2 para la camisa, en Estados Unidos se necesita $15, algunas cosas así. De todas maneras, esa internacionalmente ese ingreso per cápita nuestro, ya ajustado, era de más de $6,000 y hoy es de más de $9,000. Yo creo que eso, en un país, aquí no estamos en el paraíso, sino ir aquí a 3 cuadras y ver pobreza en Cartagena. Pero yo creo que vamos por unas buenas tendencias. Y algo bien importante, Planeación Nacional, y aquí está Ana María Pinto, ha hecho un ejercicio cuidadoso que muestra que el país está mejorando por primera vez en muchas décadas la distribución del ingreso. Esto es, ha habido más crecimiento en los últimos años del ingreso de los sectores más pobres que del decil, de los deciles más altos. Yo creo que es bueno y en eso vamos a tener que insistir y perseverar, porque uno de los temas con los cuales nos golpean internacionalmente es por la inequidad en la distribución del ingreso. Hacer ese esfuerzo es bien, bien importante. Y todo esto va siendo el resultado de la confianza inversionista con responsabilidad social. En el catálogo que yo llamaría de principios políticos elementales para visionar el futuro del país, hay otro que va relacionado con este, que me parece que hay que sembrarlo en la mente de cada compatriota. Nosotros tenemos que llevar de la mano la responsabilidad, la prosperidad social de la prosperidad económica. Es un grave error político agitar las masas simplemente con el discurso de la prosperidad social, dándole la espalda a la prosperidad económica. No hay prosperidad social si no va acompañada de prosperidad económica. América Latina en eso se ha equivocado históricamente. A mí me da mucho miedo. La historia muchas veces se estanca, no porque esté en movimiento, no porque haya perdido el movimiento, sino porque el movimiento la retrocede. Ahora que veo estas nuevas tendencias estatistas en América Latina, he vuelto mi mente sobre la Revolución Brasilera de 1930, estatismo. La boliviana de 1950, 1952, estatismo. La del general Velasco Alvarado del Perú, estatismo. Nada bueno nos dejaron. Atraso y dificultades en América Latina. Volver ahora al estatismo me parece de la mayor gravedad. Eso es llevadero un momento, mientras hay grandes bonanzas, como una bonanza de hidrocarburos. Pero en el largo plazo eso hace un daño enorme. Construir clase empresarial es muy difícil, destruirla es muy fácil. Imprudencias del estatismo en América Latina pueden destruir clase empresarial. Cuando se cayó el muro de Berlín y colapsó Unión Soviética, empezaron a enfrentar muchas dificultades para recuperarse, una de ellas la agricultura rusa. Y una de las conclusiones a las cuales se arribaba en Rusia era que ellos quisieron devolverle la tierra con Gorbachev al campesinado y no encontraron campesinado. El mismo Lenin había sido cuidadoso para preservar el campesinado ruso. Stalin lo acabó. Stalin lo acabó. Y cuando uno estudia ese caso de la agricultura rusa, confirma esa conclusión. Es muy difícil construir clase empresarial. Es muy fácil destruirla. Es muy difícil recuperarla. Por eso uno tiene que pedirle a la clase empresarial todos los días más responsabilidad social, pero también todos los días apoyarla más para que haya confianza, prosperidad y poder resolver los problemas sociales. Hay que mirar esto con mucho cuidado para no permitir contagios a nuestro país. Y hay unos contagios que llegan sin uno darse cuenta. Los contagios de las enfermedades de la política son muy parecidos a los contagios de las enfermedades del cuerpo humano. Mientras uno se está contagiando no se da cuenta. Se da cuenta es cuando ya la enfermedad se expresa. Por eso va a haber que ponerle toda la atención al papel de Colombia en el medio latinoamericano. Para cimentar esa confianza inversionista hay temas de mucho fondo. El modelo de Estado, la perseverancia en seguridad democrática, el tema de la salud fiscal de la nación. Se ha hecho mucho y faltan temas. Yo diría que la aprobación este año en el Congreso de la República de las transferencias fue valerosa y muy importante. Se estimuló la descentralización sin quebrar a la nación. Volver a la norma de la Constitución del 91 sería desastroso para la nación y para las regiones. ¿Para qué vamos a engañar a las regiones con algo que no les podemos cumplir? Devolver a la norma de la Constitución del 91, yo creo que las tasas de interés se nos dispararían. En pocos años lo estaríamos incumpliendo a las regiones. Por eso yo le he pedido en todos los foros a mis compatriotas, ayúdenos a que quede estable el acto legislativo que con tanta dificultad se aprobó este año. Por eso he tenido que salir a pedirle a mis compatriotas, hombre, ayúdenos para que no se apruebe el referendo contra las transferencias. Que yo no niego, es una buena bandera electoral, pero es un riesgo muy grande para la salud fiscal de la nación. Y entendamos que este país es muy descentralizado. Brasil se llama República Federativa de Brasil. Las regiones brasileras gastan en un país federal el 30% de todo lo que gasta el Estado brasilero. En Colombia las regiones gastan el 52%. El gobierno central el 48%. Pero hay unos dineros que aporta excepcionalmente, no todos los años, el gobierno nacional, que también los gastan las regiones. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo sistemas de transporte masivo en 9 ciudades, empezando por Bogotá. El gobierno nacional paga el 70%, las regiones el 30%, ejecutan las regiones. Las regiones ejecutan mucho más que ese 52%, porque hay otros dineros que no son recurrentes de todos los años, que excepcionalmente los transfiere el gobierno nacional y que los ejecutan las regiones. Este es un país muy descentralizado. Y me han dicho, bueno, presidente, pero ¿por qué hay una fórmula hasta el 2016 que dice las regiones cada año la transferencia se les aumentará en inflación más 4, en inflación más 3,5, un punto adicional para educación, etcétera? ¿Y por qué a partir del 2016, dice la reforma que acabamos de aprobar, a partir del 2016 las transferencias de las regiones crecerán de acuerdo con el crecimiento de los ingresos corrientes de la nación? ¿Por qué ese aplazamiento? Por las pensiones. Que la carga pensional nuestra es muy alta. En toda esta discusión encontramos lo siguiente: los profesores de primaria y secundaria estatales, el costo pensional de ellos vale 37 billones. Eso es enorme. Las universidades, solamente la Universidad Nacional de Colombia, el costo pensional vale 4 billones. Y todo eso lo tiene que transferir el gobierno nacional. Esa carga pensional nos ha llevado a lo siguiente. Yo creo que las pensiones del Seguro Social este año deben valer unos 6,5 millones, 6,8 billones. El gobierno nacional le tiene que transferir al Seguro Social este año casi 5 billones. Porque él colecta, recoge, recauda 1,8 billones este año. Lo otro sale de papá gobierno. En otros países, y esto vamos a tener que decírselo a los colombianos en todas partes, una de las causas de la crisis argentina fue que tuvieron que rebajar las pensiones porque no podían pagarlas. Nosotros no hemos rebajado las pensiones, ni siquiera están grabadas. Colombia ha sido muy cumplida en eso. Miren, les voy a comparar. ¿Ustedes saben cuánto nos va a costar el plan 2500 de carreteras? Con la adición presupuestal requerida, nos cuesta 3 billones. Ministro Ana María.
Unos 2.400, presidente.
Sí, pero no tienen que adicionarle medio billón.
Sí, teníamos 1.800 de presupuesto y original y le estamos ayudando con medio billón.
Perfecto, 2.400.000. Comparen eso. Cada año transfiriéndole al Seguro Social 5 billones. ¿Cuánto le cuesta la doble calzada Bogotá-Santa Marta?
Cuesta 2.500 millones de dólares, presidente, del cual tenemos que aportar nosotros.
¿Esos son 5 billones hoy?
Sí, señor.
¿Cómo estaría el dólar hoy?
Está por encima de 2.000 ayer, me dijo el doctor Uribe que me invitó a un...
¿Cuánto? ¿Subió? Ah, bueno, siquiera para tener ahí... Consejo Comunitario en Lorica mañana con menos dificultades. Siquiera, porque eso sí estaba preocupado yo.
5 billones en total, ¿vale?
5 billones. 5 billones, lo mismo que lo que nos cuesta un año al presupuesto nacional de pago de pensiones en el Seguro Social. Ana María, ¿cuántos pensionados tiene el Seguro Social? Esta semana me preguntó a alguien y no fui capaz de responder. Una llamadita por ahí a alguien que... Alguien que le cuente. Entonces, seguir cuidando la salud fiscal de la nación, seguir cuidando la salud fiscal de la nación es de gran importancia para la confianza inversionista. Ayer me preguntaron en Nueva York en uno de los últimos foros, bueno, ¿y qué va a pasar con el déficit y el endeudamiento en los próximos años? Pero es cierto que ustedes han bajado mucho el déficit. Es cierto que han bajado mucho el endeudamiento, pero ¿qué va a pasar en los próximos años? Tema bien delicado por el cual vamos a tener que responder. Todavía hay dudas. Porque los beneficios tributarios que hemos introducido para estimular la inversión nos van a costar. Con todo lo que se está invirtiendo este año en Colombia, una inversión que el doctor Villegas me ha dicho que está creciendo al 31% la inversión. Todos esos inversionistas, ustedes saben que van a tener una deducción del 40%. O sea que transitoriamente va a haber un esfuerzo el fisco. Que eso tendrá retribución posterior, sí. Hay que ponerle mucho cuidado al déficit y el endeudamiento en los años que vienen para acabar de obtener la salud fiscal de la nación. Creo que para la confianza inversionista es muy bueno lo que hemos hecho en estímulos tributarios. Hoy todo hotel nuevo que se hace en Colombia tiene 30 años de exención tributaria. Una empresa de turismo ecológico tiene una exención tributaria permanente. Los cultivos de tardío rendimiento tienen 10 años de exención tributaria después del día que empiezan a producir. Cualquier inversión que se hace en Colombia tiene un 40% de deducción. ¿El sector transporte la está aplicando? ¿Ustedes la han aplicado? ¿Cuánto vale una tractomula? ¿Cuánto vale, doctor Henry, una tractomula? ¿Cuánto? $100,000.
$100,000 limpia.
Entonces, ¿qué vale 200 millones? Una deducción tributaria. Bueno, pensamos de 200. La deducción tributaria vale 80. ¿Saben en una tractomula de 200 millones cuánto les aporta el Estado? Les aporta 26.6 millones. 12.8. Ahí tienen un problemita. Ahí tienen un problemita. Ahí vamos a llegar. Hace pocos días me reuní con representantes de muchos de los gremios del sector transporte. Les dije, hombre, creo que una de las cosas que va a tener que hacer el sector transporte en Colombia es trabajar en conceptos de cadena. Creo que van a tener que trabajar, integrarse, carreteros, portuarios, aeroportuarios, integrarse con hotelería de carreteras, integrarse con estaciones de servicio en carreteras. Uno ya empieza a ver en algunas ciudades colombianas esos parqueaderos grandes, importantes de contenedores, los puertos secos, etcétera. Estas aprovechan estas deducciones tributarias que están orientadas también a poder ir estimulando clústeres a través de fortalecer encadenamiento. En ese foro en el que estuvo Michael Porter hace días, en Bogotá le dije yo, profesor, cuéntenos, ¿usted ve alguna diferencia? ¿Cómo relaciona usted los encadenamientos con los clústeres? Gracias, Ana María. Ana María, 650 mil personas jubiladas en el Seguro Social. Hagan la cuenta. Le entregamos 5 millones al año para completar las pensiones de ellos. Este es un país que ha sido muy responsable. Que yo oigo a toda hora el discursito de que no se paga la deuda social y se ignoran estas cosas. Esfuerzo tan grande como este. ¿Cuánto le da 5 billones entre 650 mil? ¿8 millones de personas al año? Tengan en cuenta esos incentivos tributarios que son bien importantes. Las otras dos medidas que se han tomado son la nueva zona franca, las nuevas zonas económicas especiales. El doctor Jaime en su intervención estaba hablando de unos incentivos tributarios que se le diera al sector transporte. Estaba hablando usted allí de qué incentivo tributario. Ustedes pueden ahí usar uno de dos elementos. Pueden o utilizar la deducción del 40%, que les ayuda enormemente. Hace pocos días que me fueron a invitar a la inauguración de una terminal de transporte de carga en Bogotá y a contarme un proyecto que van a hacer en la ciudad de Ibagué enorme. Están contando con ese 40% de deducción.
Vendieron el 50% de la primera etapa ya, presidente, lo digo aquí.
¿Lo vendieron ya?
Sí, el 50% que da el punto de equilibrio.
Y una inversión muy grande. Y entonces tienen ahí el atractivo de la deducción del 40%. Esta semana debió salir, yo le pedí al ministro delegatario, al doctor Carlos Holguín, que lo firmara el decreto reglamentario de las zonas francas. No lo firmaron. Alicia, hazme un favor, llámate a jurídica. Si no lo firmó el doctor Carlos Holguín, que yo lo firmo mañana en Lorica. Porque yo creo que ahí pueden buscar ustedes otra posibilidad, doctor Jaime, para utilizar el concepto de zonas francas para apoyos logísticos. Eso tiene una tarifa de renta del 15%. Otra cosa muy buena que hemos hecho es esa ley que permite los pactos de estabilidad. Vamos a ver con cuántos terminamos el año, en diciembre. Y ya usted se refirió al tema de los acuerdos de comercio. Estamos en esa lucha con el Congreso de Estados Unidos. Allá dicen dos cosas. Hombre, dicen cuatro cosas. Hombre, lo que pasa es que como Uribe es amigo de Bush, entonces yo digo, ¿y qué tal que no? Me voy a poner yo a negar amistades. Esa hipocresía política de negar amigos. Entonces, pero recuerden, el presidente Clinton fue muy amigo de Colombia, de uno de los gobiernos de Colombia que a él le tocó, el gobierno del presidente Pastrana. Y a nosotros nos apoya. Es gran amigo nuestro. Nosotros tenemos que buscar que el próximo presidente de Estados Unidos sea muy buen amigo de Colombia y de nuestro gobierno. Uno tiene que estar trabajando por los intereses superiores del país. El otro argumento, Hombre, es que el momento político de Estados Unidos está muy difícil porque muchos demócratas fueron elegidos con la idea del proteccionismo. Ahí estamos trabajando ese argumento. El otro, que Colombia, el paramilitarismo, primer gobierno que lo ha enfrentado. Creo que las palabras del doctor Jaime me relevan a mí de una larga explicación. Yo he dicho, fuera, esos 32.000 desmovilizados están, la mayor parte de los grandes líderes en la cárcel. Se han suspendido unas 11 extradiciones, porque ellos se han comprometido a esa desmovilización. Pero ya uno de ellos, el señor, pregúntenle a Luis Guillermo Plata, porque él me llamó a Nueva York y me dijo que estaba listo, y yo le dije que para que no hubiera demora que lo firmara el doctor Carlos Holguín. Y uno de estos señores beneficiarios de la suspensión de extradición, el señor Carlos Mario Jiménez, a quien se conoce con el apodo de Macaco. Al gobierno llegaron evidencias de que el señor ha reincidido. Por eso el gobierno le quitó la condición de postularlo para el proceso de paz. Se le cambió de cárcel. Se está tramitando la extradición. En el momento que termine la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos y la Corte Suprema dé el visto bueno, será extraditado. Hay unos paramilitares fugitivos. El gobierno los está persiguiendo con toda severidad. Yo diría que hoy no hay paramilitares en Colombia. Hoy hay guerrilla y bandas criminales. ¿De dónde surge la palabra paramilitar? Es la palabra con la cual se denomina a bandas privadas criminales que se crearon como reacción a la guerrilla para combatir a la guerrilla. El Estado hoy ha recuperado el monopolio. Es el Estado el que está enfrentando a la guerrilla en todo el país. Aquellos que todavía quieren actuar como paramilitares, lo único que están haciendo es extorsionando gente y trabajando con narcotráfico. Yo creo que es bueno decirle al mundo, el Estado colombiano es hoy el único que está combatiendo los grupos ilegales. Por eso decimos que se acabó el paramilitarismo, no obstante que subsisten bandas criminales. El otro argumento es el de los trabajadores. En las cifras oficiales indican que este país en el 2002 tuvo 29.000 homicidios. El año pasado 17.500. En el 2002, cerca de 200 asesinatos de líderes de trabajadores y de maestros. El año pasado 65, este año van 13 maestros asesinados y 6 líderes sindicales. Nosotros no estamos contentos, quisiéramos que fuera cero. Tasar la vida humana en porcentajes es inhumano. Yo no le puedo decir a una familia dolorida porque le asesinaron un ser querido, yo no le puedo salir con la disculpa de que en Colombia hemos reducido el asesinato a la mitad. Yo no le puedo decir a una familia dolorida porque le secuestraron un ser querido que aquí se ha reducido en un 70% el secuestro. Un caso en esto es grave. Nosotros no estamos contentos. La idea nuestra es llegar a cero asesinato de líderes de trabajadores. Pero lo que no se puede desconocer es el avance. Y eso hay que estarlo repitiendo. Entonces, es que en Colombia hay impunidad. Se ha hecho un esfuerzo grande. Miren, hemos reformado la Constitución para introducir el sistema penal acusatorio, los códigos. Si uno compara el presupuesto de la justicia entre 2001 y 2008, prácticamente se duplica. Es una tarea muy grande. En estas limitaciones fiscales casi que duplicar el presupuesto de la justicia. Ya tenemos las primeras 54 sentencias que condenan aproximadamente 100 personas responsables de asesinatos contra trabajadores. Y tenemos hoy 6.000 personas en protección en Colombia. De ellas casi 1.500 son trabajadores con protección individual. Eso nos cuesta 39 millones de dólares. Estamos avanzando en todo eso. ¿Qué hemos dicho en los Estados Unidos? Hombre, nosotros reconocemos lo que falta, pero reconózcanos lo avanzado. No estamos en el paraíso, pero miren, sí, hay que exigir dónde tenemos que llegar, pero también hay que mirar de dónde venimos, dónde estamos. Y hay algo importante, no para consolarlos, sino para hacerlo ver. Cuando aquí asesinan en 43 millones de habitantes, 17.500 personas por año, eso da más o menos una tasa de 37, 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Cuando asesinan de una población de 1.250.000, que son los trabajadores sindicalizados más los profesores, este año han asesinado de ellos 19, 20, es una tasa infinitamente menor, es una tasa de menos de 2, como de 1.75 por cada 100.000 habitantes, infinitamente menor que el promedio nacional. Pero eso hay que hacerlo ver, pero no es para consolarnos. No es para consolarnos porque es muy grave lo uno o lo otro. O sea que hay argumentos para defender lo que se está haciendo frente a la comunidad internacional, a ver cómo sacamos ese TLC adelante. No me refiero a los otros tratados porque el doctor Jaime se refirió a ellos. Confío que el de Canadá terminemos negociaciones en noviembre, diciembre, y que en poco tiempo terminemos negociaciones con Suiza, ¿cómo se llama eso? EFTA, la asociación que tiene Suiza con otros tres países, a ver cómo avanzamos en esto.